Ya a las 11:30 recuperamos esa conversación que teníamos con Rebeca Cordero, que es profesora de Sociología de la Universidad Europea, al hilo de si los jóvenes se ponen convenientemente las mascarillas, si prefieren dejarlas ahí apartadas, de qué manera los padres, el entorno puede hacer presión social para que sigan las recomendaciones, que mantengan esa distancia de seguridad. En fin, que acordábamos para empezar, Rebeca, que efectivamente los jóvenes son el sector de la población pues que en ese sentido hace menos caso, ¿no?, a esas recomendaciones, y que precisamente por eso hay que incidir en esos mensajes y que calen en ellos, porque, claro, nos estamos jugando la vida.
Sí, hay que incidir en el mensaje y sobre todo también dar ejemplo, porque es cierto que nosotros fijamos mucho la atención en estos grupos, porque los jóvenes suelen ir en grupo, pero bien es cierto que en sus casas deben recibir el ejemplo adecuado de cómo comportarse frente a los familiares, con los amigos más íntimos, o en las dinámicas de paseo familiar, por ejemplo.
¿Qué podemos hacer para que se ponga la mascarilla?
Es fundamental hablar con ellos, hacerles conscientes de cuál es la dimensión del problema, de cuál es la afectación directa hacia ellos y cuál puede ser hacia los demás. Y sobre todo hablar abiertamente y de temas fundamentales como son cómo debas relacionar con tus amigos, cómo deberías relacionarte, cuál es el impacto que esto tiene para nosotros y para ti respecto a las dinámicas de casa y, sobre todo, a qué las podemos disponer. Quiero decir que es muy importante la comunicación entre las familias y los jóvenes y cuáles van a ser las consecuencias de esas actitudes por parte de los jóvenes. Hay una cosa muy importante, es que normalmente los padres no quieren escuchar el ocio que llevan a cabo sus hijos, pero es el momento de hacerlo. ¿Vas a hacerlo tú y yo? No me gustaría. Pero, en caso de que lo hagas, con estas normas. Y si sucede algo, en ese tiempo que no podamos controlar, cuéntanoslo, porque entonces te tendremos que aislar.
Quizás la imposición, Rebeca, es contraproducente a la hora de que calen los mensajes en los jóvenes, que quizás sean más rebeldes, ¿no? Es la época en la que los jóvenes son más rebeldes y que, en fin, prefieren que les insinúen, que les sugieran, que les estimulen, que les motiven, pero la imposición igual les genera más rechazo.
Pero es que tiene que ser todo un proceso de invitación. Tú tienes que invitar a la persona a que sea consciente del daño social que se conlleva. Y además, que entiendan que tú estás respetando sus momentos de ocio. Yo te respeto a ti como futuro adulto, en proceso madurativo, o incluso adulto, porque hay algunos que también son adultos y lo están llevando a cabo. Yo te respeto, entiendo tu ocio, pero entiéndeme a mí. Entonces vamos a llegar a un acuerdo entre ambas partes de que hasta dónde puedes llegar, ¿no? ¿Qué es lo que puedes hacer para prevenir y prevenirte, ¿no? Y no actuar aumentando los niveles de riesgo. Eso es fundamental.
Tendríamos que hablarles a los jóvenes de la pandemia en todo su aspecto más crudo, en la parte más dolorosa, porque quizás no tienen esa percepción, ¿no? Se están suavizando demasiado los mensajes o no tienen una conciencia de la gravedad de todo lo que ocurre.
Sí, es necesario hablar las cosas abiertamente y con dureza, pero esto es propio de la sociedad en la que estamos, donde de la muerte no se habla, se han eludido los ritos. No digo ahora con la pandemia, sino en general en relación a otras épocas. Entonces valoramos los procesos de eterna juventud. Parece que el individuo es joven eternamente porque es muy propio y es lo que necesita el mercado en cuanto a sus valores y las formas de consumo, ¿no? Pero hay que ponerle la realidad delante, decirle que la vida es algo finito y que llegará un momento que se espanta con la muerte, ¿no? Y acercarle esa realidad cruenta, pero porque es la mejor manera de garantizarles una madurez saludable. No lo que estamos haciendo hasta ahora, que es la hiperprotección, y esa hiperprotección nos está llevando pues, a episodios de individualismo y de ausencia de pensamiento colectivo y comunitario.
Bueno, pues por favor, todos los jóvenes, adolescentes que nos estén escuchando, los padres, madres, el entorno, es importantísimo que tomen conciencia, porque la verdad es que la situación es muy preocupante, estamos viendo esos rebrotes y es cierto que participan de unos actos de ocio, por ejemplo los botellones, se reúnen en grupo y mantener las distancias de seguridad puede ser vital para sus propias familias, para sus abuelos. En definitiva, este mensaje que es que escuchamos a diario, pero que tiene que calar de una vez por todas en este colectivo. Rebeca Cordero, profesora de Sociología de la Universidad Europea, muchísimas gracias por estar con nosotros y por participar en el programa.
Muchísimas gracias a vosotros por seguir nuestra invitación y deberíamos ser conscientes también a nivel de instituciones de plantear alternativas de ocio y decirle a los jóvenes qué pueden hacer aparte de qué no pueden hacer, que eso es un mensaje muy importante.
Así, con él nos quedamos. Gracias, Rebeca. Hasta luego.
Gracias, buen día.
Bueno, y hablando de jóvenes, de adolescentes, no solamente ellos, pero sí que tiene mucho que ver la tecnología. Pues si la adicción al móvil ya era un tema preocupante antes de la pandemia, durante ella y por el confinamiento se ha agudizado la dependencia de estos dispositivos. Hay un estudio que se acaba de publicar que aporta datos interesantísimos al respecto. Nuria Val es portavoz del Rastreator, la empresa que ha elaborado este informe.
Desde Rastreator hemos lanzado por sexto año consecutivo el estudio de adicción al móvil, que analiza principalmente el comportamiento de los españoles frente a este dispositivo. Coincide además con que venimos de una época tras el confinamiento en el que este uso excesivo del móvil se ha normalizado dada la situación, ¿no? Pues bien, el estudio desvela de hecho cómo los españoles usan cada vez más y más este dispositivo, y en concreto son 4 horas y 10 minutos de media al día las que utilizamos en el móvil, siendo los más jóvenes, los de 18 a 24 años, los que más uso hacen de él. De hecho, el 60% de la población de entre 18 y 65 años reconoce que mirar el móvil es lo primero y último que hace durante el día, una cifra que se encuentra 10 puntos por encima de la que se registraba hace 2 años, es decir, una muestra de cómo año tras año este uso de los móviles se incrementa. Estas cifras, de hecho, tienen además como consecuencia que en la actualidad haya ya más de 7,1 millones de españoles que se consideren adictos al móvil, es decir, cada vez son más los que asumen que tienen una cierta dependencia de este tipo de dispositivos, ¿no? Y por último, no queríamos dejar de destacar otro dato que es bastante preocupante, ya que el estudio desprende que todavía el 34% de los españoles afirma que sigue haciendo uso del teléfono móvil cuando está conduciendo, ¿no?, mientras está al volante. Es un dato bastante preocupante teniendo en cuenta que los expertos indican que tras 1 minuto y medio hablando por el móvil, ya sea con el manos libres puesto, el conductor deja de percibir hasta el 40% de las señales de la carretera, e incluso, lógicamente, en caso de un imprevisto se tarda bastante más en reaccionar, ¿no? Por lo tanto, es un dato que esperemos que cada vez se disminuya más, teniendo en cuenta sobre todo que nos encontramos en pleno verano, donde nos desplazamos mucho más y, por lo tanto, debemos extremar mucho más la precaución.
Sí, efectivamente, nos quedamos con ese mensaje, el de extremar la precaución, sobre todo cuando uno va al volante y lleva un dispositivo, el móvil. Estoy harta de verlo. El otro día, por cierto, con buen criterio me abroncaron a mí. De esto que, has iniciado la conversación, lo pones en altavoz así y lo llevas medio que lo llevas, estás en un semáforo y ya vas a colgar. Que me dijeron que dejes el móvil. Y efectivamente lo dejé inmediatamente, pero que no nos damos cuenta muchas veces que estamos haciendo algo a lo que no damos importancia, pero que puede costar la vida. Así que, por favor, el uso de la tecnología como se debe.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Bueno, pues es el llamamiento que estamos haciendo hoy a nuestros oyentes, estrenando esta versión fresh del Buenos Días Madrid en el Día del Silbido, el 27 de julio. Son muchos los que nos están haciendo llegar esas peticiones de canciones que contienen silbidos y algunas relacionadas con bandas sonoras de películas. Atrévete, cuéntanoslas, compártelas y nosotros las ponemos aquí en la radio, en tu radio.
628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Hotel Suite Villa María, un resort con sabor canario. Visita nuestro oasis de tranquilidad 5 estrellas en Costa Adeje, Tenerife. Ven a descubrir el paraíso en nuestras amplias villas con jardín, jacuzzi y piscina privada. Hotel Suite Villa María. Escucha el silencio. Detén el tiempo.
Dos voces.
Juan Pablo Colmenarejo
y Félix Madero.
Dos programas.
Buenos días, Madrid.
Y El Enfoque.
Y un mismo objetivo.
Contar y analizar lo que pasa para que cada día conozcas las claves de la actualidad.
Con el mejor análisis, con la opinión de los que más saben.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo desde las 7 de la mañana, en Buenos Días Madrid, y a partir de las 8 de la tarde con Félix Madero en El Enfoque.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Yo ahora mismo me cogí una tumbona con este sonidito que estamos escuchando así, los pájaros. Mire, escucha. No me digan que no. Cada uno lo que quiera beber, una cervecita, un refresco, agüita, oye, pero esta paz, solo nos la puede traer Raúl Martínez en su cuaderno de campo, biólogo, divulgador de la naturaleza y colaborador de este programa. Raúl, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás? Días. ¿Cómo estás? Que hace ya tiempo que no hablábamos.
Sí, hace bastante tiempo. Bueno, claro. Entre crisis y pandemias y vacaciones, pues en sí no ha dado muchas oportunidades de hablar directamente. Sí.
Oye, por cierto, que vengo yo de allí, de Galicia, que ha hecho un calor, por cierto. Pero claro, tienes la playa, tienes la piscina y hubo días claro. En Pontevedra de 37 grados y medio. Esto es una barbaridad para ser Galicia.
Sí. Las olas de calor son cada vez más frecuentes y eso tiene mucho que ver con nuestro cambio climático natural o artificial, quién sabe.
Claro, pero llego aquí a Madrid y bueno, qué bofetada de calor. Esta noche ha sido también horrorosa. Y hablando
y no tienes
de
la playa al lado, y no justifica siempre.
Y las piscinas cada vez menos, claro, porque esa es otra. Yo que no tengo, se pasa mal. Y hablando de calor, nos afecta a nosotros y, bueno, lógicamente afecta a la naturaleza, afecta a los animales, a la fauna, ¿no? La subida de las temperaturas, sobre todo la falta de agua, Raúl, pueden ser letales, ¿no? Para la fauna silvestre, sobre todo la urbana.
Quizás, porque el calor más o menos lo puedes soportar siempre que puedas dulcificarlo de alguna manera, bien con sombra, ¿no? Y no solamente estoy hablando de personas, estoy hablando de fauna y de flora, es decir, aunque estamos muy adaptados, en realidad la fauna autóctona de cada lugar está adaptado a esas inclemencias del tiempo. Uh-huh. De hecho aquí el monte mediterráneo, que es la vegetación natural, tiene una solución muy muy patente y muy estudiada, que se llama esclerofilia, es decir, que tiene todas las adaptaciones para no padecer sequía ni calor. Uh-huh. ¿No? De hecho, por ejemplo, las plantas lo que hacen es lo que se llama, y que es conocido por la gente, como el agostamiento.
El agostamiento.
Las plantas se agostan. ¿No? En vez de invernar, dicen, se han agostado. Y es decir, cambian completamente su fisiología y su reacción en cuanto viene ola de calor. Pierden hojas. Uh-huh. Pierden hojas para evitar la evaporación y la pérdida de agua a través de las hojas, ¿no? Y la función clorofílica incluso baja también y se ralentiza para no perder ese agua tan importante para la vida.
Claro.
Nosotros somos en nuestra mayor parte agua.
¿Sí?
Y las plantas más todavía.
Sí, pero sorprendente. Yo no lo sabía, que van perdiendo las hojas, ¿no? Y precisamente al final es una manera de seguir pudiendo hidratarse con menos agua, quizás.
Exactamente, necesitar uh-huh. menos agua. Ten en cuenta que las plantas también respiran y en la respiración el agua es un componente importantísimo también, ¿no? Porque se hay una oxidación, ¿no? Y entonces la manera de no perder agua es perder hojas.
Claro.
Perder hojas, que es por donde respiran.
Y da tiempo a todas, bueno, hay muchísimas especies de plantas, de animales, pero hablando de los vegetales, ¿Les da tiempo a algunos a ponerse al día en función de las olas de calor, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa con las palmeras, por ejemplo?
Las palmeras lo que hacen es estivar. ¿Eh? Las palmeras pasan a un estado vegetativo. Por eso ahora es bueno podar las palmeras. Al revés que los demás árboles, las palmeras, ya te digo, se duermen. Se uh-huh. duermen en verano. O por lo menos se duermen, o sea, no están tan activas a nivel de intercambio de savia y de respiración. Y por eso se las poda, las hojas en pleno verano.
Uh-huh.
Así, bueno. ¿No? Es decir, cada uno está adaptado, cada planta o cada animal está adaptado a esas olas de calor, que son cíclicas siempre, ¿no? Entonces, pero sobre todo es el calor, las plantas y los animales se adaptan bien si no pierden agua. Uh-huh. El agua es el elemento esencial alrededor del cual nosotros, todos, incluido el hombre, vivimos.
Claro.
Se puede decir.
Y eso le pasa a los animales igualmente.
A los animales.
Que por eso hay esas migraciones, ¿no? También de los animales que lógicamente están vinculadas con la climatología.
Sí, hay unos movimientos por temperos, por sequía o por calor, que por ejemplo muchos animales se desplazan a zonas de sombra, a zonas con alrededor del agua, a los sotos sobre todo, a la vegetación de ribera. Por lo que hay que reivindicar siempre que no se pierdan ni se talen los bosques de ribera alrededor del río. Todo eso está lleno de vida siempre, y es el refugio ahora mismo de muchos animales.
Uh-huh.
Se quedan ahí porque las temperaturas incluso cambian el comportamiento, se vuelven más nocturnos o más vespertinos, y en cambio en las horas centrales del día pues están siempre refugiados y a la sombrita y al fresco, porque no hay quien aguante estas temperaturas en realidad.
Lógicamente, bueno, de hecho eso incluso en los zoológicos, ¿no? Se ve cómo tienen también que hidratar, sobrehidratar, refrescar con helados que se les proporciona a muchos animales. Porque, oye, los animales también necesitan eso, su cobijo, su sombra, porque si no pueden desfallecer, incluso si no se les hidrata convenientemente, hasta algo letal, ¿no?
Hay algunos animales que incluso van buscando, los que viven en madrigueras, ¿no? Avanzan todavía más al interior sus madrigueras para estar mucho más aislados de la temperatura exterior. Los conejos, por ejemplo, los zorros, y eso aprofundizan en esta época sus madrigueras para evitar el calor. Y ya te digo, cambian de comportamiento.
Uh-huh.
No obstante, hay un animal muy curioso.
¿Sí?
Que lo mismo que conocemos que el oso hiberna, ¿no? Es decir, pasa la temporada de invierno y muchos animales hibernan, la rana, los sapos, los reptiles, ¿no? En un estado de baja respiración y eso para pasar el invierno, pues hay un animal que lo hace al contrario también, que es el lirón.
Aquí
tenemos dos tipos de lirones, el lirón gris y el lirón careto, y en verano se quedan dormidos. No hacen absolutamente nada, se quedan refugiados y dormidos. Bajan la respiración, es como si se quedaran como muertecillos, pero dormidos. Es lo que se llama estivación.
Están ahí como en un letargo, ¿no?
Están en un letargo total, ¿no? Y por eso se dice, duerme más que un lirón, claro. Es que el lirón hiberna y estiva.
O sea que a las palmeras hay que estar ahí podándolas ahora porque
sí. Estivan.
Sí. Y los lirones pues a lo suyo ahí se quedan dormiditos, que es su manera también de sobrellevar esta situación.
Sí.
Que oye,
claro, cada uno sobrelleva la situación, pero ya te digo, lo importante
es la siesta muy típica
agua.
Nuestra también. La siesta en verano, que claro, lo pide el cuerpo porque con este calor que hace, especialmente como decías,
es una ración frente a la hora de calor. De hecho, nosotros también cambiamos nuestro comportamiento, es decir, nos encontramos mucho más activos por la mañana temprano y a la tardecilla no sé qué. Ahora mismo, incluso en Andalucía no hay horario laboral en plena hora del día. Al mediodía no existe el horario laboral ya, ¿no? Los obreros a las 12, de 12 a 5 no trabajan normalmente.
Oye, Raúl,
no,
dime una cosa.
No hay quien soporte eso.
Para la gente que nos está escuchando y que quiere favorecer a los animales, Sí. Yo, aquí hay el dilema este de si se le da de comer, si se le da de beber. Entiendo que ahora con la temperatura que tenemos, claro, se pone bebederos a lo mejor en cornisas, en sí, ventanas, sí, bueno, sí, balcones.
Sí, sí. Es importantísimo y salvaremos muchas vidas. Es decir, lo mismo que en invierno hay que darles a muchas especies urbanas, sobre todo aves, a nuestros gorriones y sobre todo, darles de comer en invierno. Ahora no necesitan comida porque tienen en abundancia en todas partes. Tienen insectos, además, que de lo que se alimentan los gorriones, no se alimentan de patatas fritas, se alimentan de grano y de insectos, y en primavera de insectos, y en verano. Entonces ahora les sobra. Pero ahora lo que les falta es agua. Hay que poner, no sé, bebederos, cada uno en su casa, en su terraza, un simple plato de estos de soporte de maceta con agua, salva vidas, ¿no? Porque se bañan, porque van a beber, porque ahora falta. Yo tengo, por ejemplo, cuando pasó el perro, hay un parquecito con una fuente en el que, hemos tapado un poco el sumidero, de manera que mantiene algo de agua, sí, siempre, y eso está, cuando voy a pasear al perro por la mañana, eso está lleno de pájaros bañándose y bebiendo. Estamos salvando vidas, sí, en definitiva.
Si no, eso tontería, se pudiera tener,
¿no? Si eso se pudiera mantener en todos los parques y jardines, un pequeño depósito de agua, aunque solamente sea, no, la parte del sumidero de una fuente pública, pues tendrían la vida resuelta. De hecho, muchas aves se han vuelto más urbanas precisamente para estar más cerca del agua. Pues, ¿no? La paloma torcaz, por ejemplo, ¿sí?, está, cada día la vemos más en los parques y la vemos cada día bañándose en esas fuentes y en esos sitios con agua del que no disponen después en el campo.
¿Y por qué no hacen esto, Raúl? O sea, quiero decir, en un parque que se sabe además que hay árboles normalmente, que sí, bueno, los pájaros son buenos para el entorno y es vida. Yo no sé por qué no ponen este poquito de agua de alguna manera, ¿no? En fuentes públicas,
pues,
en alguna,
pues,
no sé.
Exactamente, porque a lo mejor hay que darles las ideas hechas a la administración y una vez que les han dado las ideas hechas, pues ya es más fácil. Pero vamos, la iniciativa vecinal muchas veces es la que resuelve muchos problemas. Entonces, la iniciativa vecinal, si tenemos el apoyo de la administración, lo podemos hacer perfectamente. No necesitamos otra cosa, porque es tan sencillo como eso.
Claro.
¿No? Como el dar de comer en determinados sitios y determinada comida a determinadas aves que lo necesitan, claro. No podemos echar comida y dar de comer a los patos porque no se puede, ¿no? Ni a las palomas en ese sentido. Pero sí a comidas especiales para gorriones que están en recesión o para insectívoros en invierno. Pues lo mismo en el agua.
Oye, ¿qué
el
pasa
agua
con,
hay que proporcionárselo?
Hablando de agua, sí, ¿qué pasa con los peces y los anfibios? Porque claro.
Pues con los peces y con los anfibios la verdad es que tienen un problema, porque antes no dependían tanto de las pequeñas zonas húmedas y charquitas que dependen ahora, porque todo estaba lleno de zonas, ¿no? Entonces se repartían mucho, pero ahora se concentra, por ejemplo, las ranas en pequeñas zonas y todas crían en el mismo sitio y hay grandes concentraciones. Si se seca eso, a lo mejor, si se seca esa pequeña charca, a lo mejor acabamos con toda la población de ranas de la zona. Antes se repartían, ahora no. Ahora solamente se concentran en muy pocos sitios. Entonces, bueno, pues una buena iniciativa también es el salvamento, precisamente antes de que se seque esas balsas, esas charcas, el salvamento de esas ranas para llevarlos a sitios adecuados. Eso se tiene que hacer de la mano de la administración, eso está clarísimo.
Claro.
¿No? Pero muchas veces esa administración tiene que ser empujada por la iniciativa vecinal o por algún tipo de ONG o activismo de naturaleza. Eso se está haciendo en algunas zonas de la Sierra de Madrid, ¿no? El ejemplo que mejor tenemos es en Torrelodones. En Torrelodones hay mucha concienciación y hay un movimiento para salvar anfibios hasta en las piscinas abandonadas, ¿no? Que pues se salvan y se recogen anfibios para llevarlos a los sitios adecuados.
Fíjate, oye Raúl, no te vayas.
No me voy.
¿Sabes por qué? No te vayas porque ha venido Elena Miñambres.
Sí.
Esto de la chica del tiempo, no, no sé, la chica del tiempo, ¿no?
Sí, la chica, sí, la mujer, Elena. Hola, buenos días, lo que prefieras.
La mujer, la madre.
La mujer, ya soy una mujer hecha y derecha. Venga.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú? Bien.
Hola.
Bien. Oye, que estamos hablando, Elena.
Sí.
La hemos cogido aquí, esto funciona así, la
estamos
actualidad manda.
Claro. Somos vecinas.
Estamos hablando del calor, de sí. Qué manera afecta el calor en la naturaleza, en los animales, en los peces, anfibios, en la
todo,
vegetación,
en todo.
Y cómo nos afecta a nosotros, de qué manera poder mitigar ese sufrimiento, ¿no?, para las especies. Pero claro, aprovechando que he visto ahí un rótulo de alerta naranja.
Aviso naranja.
Ola de calor. Esto
mal.
Es ola de calor, no
mal.
Es ola de calor. Lo que sí sabemos es que hace un calor.
Estamos en el momento de la canícula, ya sabes, del 15 de julio al 15 de agosto son los días más calurosos, aunque yo creo que eso habrá que prolongarlo o extenderlo también, porque realmente me parece a mí que tal y como avanza el mundo con esto del cambio climático, con las temperaturas máximas, que cada vez son más elevadas, ya sabes que además los veranos se prolongan. Tenemos una semana de calor más, de verano. Lo de las estaciones el día de mañana, no sé si lo veremos, pero igual hay que darle un aire, Nieves.
Sí, sí, sí.
Bueno, vamos con lo que vamos. Me decías, aviso naranja hoy por calor.
Sí.
Aviso naranja por calor, no es ola de calor. Para que sea una ola de calor, lo tiene que determinar AEMET, uh-huh. La Agencia Estatal de Meteorología. Se tienen que cumplir unos parámetros, tiene que estar la temperatura, pues eso, en los umbrales que ellos decidan, de día y de noche. De momento no hemos padecido, aunque no lo parezca, ninguna ola de calor en este 2020. Eso
aunque
por un
la
lado.
Sensación térmica sea de muchísimo calor.
Sí, ¿no? Tenemos
pero
muchísimo
bueno, también
calor.
Es lógico que estamos en julio.
Claro, tenemos muchísimo calor y las temperaturas han sido elevadas durante los últimos días. Sí que hemos visto avisos amarillos, aviso naranja durante la jornada de ayer, hoy, en otros momentos también se ha activado ese aviso naranja. Pero bueno, calor del de verano. Como decimos, la ola de calor siempre dura como 3 meses, porque las temperaturas son muy altas. Hoy vamos a encontrar ese aviso de color naranja en toda la Comunidad de Madrid, no en el centro y en el sur, sino que en los puntos de montaña también la temperatura puede llegar a los 37 grados en las localidades que están por debajo de los 1000 metros. En el resto, 40-41 a la sombra. En los termómetros de calle podemos ver cosas surrealistas, ¿no? Porque siempre pues apuntan más alto de lo que suele ser. Pero es que no solo de día hace calor, es que las madrugadas tela marinera.
Uf.
Tela marinera porque la temperatura hoy va a llegar a los 40 y tantos o a los 41, no vamos a alarmar, entonces luego va a costar que baje. Aquí en Madrid, durante la próxima madrugada, veremos temperaturas mínimas de 26-27 grados, por lo tanto, si hemos dormido mal, que todo el mundo me viene a regañar, qué mal he dormido, digo, si yo pudiera hacer algo te cambiaba la previsión, pero no puedo. Bueno, total, que hemos dormido mal y vamos a dormir peor hoy.
¡Qué bien!
Fenomenal. Pero tengo buenas noticias. Ah, hombre, que el aviso naranja solo dura hoy, que mañana te pongo amarillo en el centro y en el sur. Se desactiva en la sierra, en todo el norte de la Comunidad de Madrid, y tenemos amarillo. Mañana bajan 5 graditos las temperaturas máximas, que es un alivio. Pero no te animes mucho porque al día siguiente te lo vuelvo a subir. Esta semana de los 35 a los 38. Por ahí va a andar la cosa.
Va a estar por ahí. Bueno, pero que ya saben, podemos llegar a los 41, 42.
Hoy sí. Hoy es el día de más calor, calor extremo, podríamos decir. Las personas vulnerables, los niños, las personas mayores, que se hidraten bien, que no salgan de casa si no es necesario. Pero las recomendaciones que hacemos siempre, o sea, mucho cuidado porque el calor es peligroso, aunque viene sin avisar, pero cuidadito, que hay que hidratarse.
Esto viene siendo, Raúl, Elena, sentido común, que
sentido
es lo de
común.
Toda la vida, pues si hace calor, pues si te puedes ir por la sombra te vas, te pones la gorra, te pues, llevas la botellita de agua. Pues,
y el abanico siempre, metido en el bolso, que siempre viene bien.
Y ya está.
Y le diremos a los lirones que no se despierten todavía.
Ay, los lirones, que Elena, es que los lirones, lo de que pues, se pasan durmiendo toda esta época así de calor.
Ay,
por eso
que aguante.
Duermen más
que un lirón. Sí. Todo tiene su aquel. Ay, las frases populares tienen su aquel. Sí,
oye,
señor.
Ya me dirás, apúntatela, Raúl, si no te la sabes ahora, sí. Lo de dormirse en los laureles, ¿eh? Que esta mira
vale,
que
ya
me...
Sí, bueno, sí, dormirse en los laureles tiene mucho, mucho que ver con la época romana. Y le decía que se dormía, que tenía al emperador que llevaba la corona de laurel, el que se la llevaba, tenía la obligación de decirle que más o menos que no se durmiera, que es un hombre, no
si
es un
que
dios.
Es un pozo de sabiduría, Raúl.
Así
de
gusto.
De ahí viene la frase. Muchas gracias.
Que no pase mucho bueno. Calor, ¿eh? Tú ahí
no.
A la fresquez.
A la fresquez, como los animales. Hasta luego.
Adiós, gracias. Bueno, Elena.
Bueno, paciencia.
Elena, paciencia, iré acondicionado que lo tenga y con un poquito de precaución también.
Sí.
Un beso muy fuerte.
Un besito, Nieves.
Gracias, hasta luego. Recomendable porque es una fiera, aunque me joda que se tire
cualquiera.
Son las 12. Onda Madrid Noticias.
Buenas tardes. Madrid se consolida en 2019 como la primera economía regional del país. Ha superado a Cataluña en 2018 con un Producto Interior Bruto que supone el 19,3%. Del conjunto del PIB nacional. Loli Jurado.
El Producto Interior Bruto madrileño a cierre de año era de cerca de 240.000 millones de euros, según los datos que acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística. Madrid mantiene su posición de liderazgo como región más rica por habitante, casi un 36% superior a la media nacional. Navarra fue la comunidad que registró el mayor crecimiento económico en 2019, 3 décimas más que nuestra comunidad.
El Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid pide que se reúna de carácter extraordinario la Comisión Sanidad del Parlamento Autonómico para analizar la situación de la pandemia en la región. El portavoz Ángel Gabilondo asegura que les preocupa la situación y las medidas para afrontarla. El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, sin embargo, acaba de afirmar que la Comunidad de Madrid tiene controlados los rebrotes.
La cuestión no está en los brotes, la cuestión está en la capacidad de controlar esos brotes. Y por ahora la Comunidad de Madrid, desde luego, está demostrando una capacidad acreditada para controlar los brotes, como los que sucedieron ayer, para detectarlos precozmente y para poder tomar todas las medidas que sean adecuadas.
Uno de los rebrotes que preocupa es el de Móstoles, que se produjo en un establecimiento de ocio nocturno que acumulaba varias infracciones. María Martínez de Mora.
El establecimiento en el que se ha localizado el brote en Móstoles tenía varios expedientes abiertos por no cumplir con la ley de espectáculos públicos y actividades recreativas y por infringir con los protocolos marcados para prevenir la expansión de la COVID-19. El último de ellos se abrió el pasado 4 de julio, cuando los responsables del local impidieron la entrada a la policía municipal mientras realizaban controles de acceso. El ayuntamiento mostoleño ha señalado a través de un comunicado que solicitó el cierre del establecimiento a la Comunidad de Madrid, a quien señala como competente, y le trasladó los expedientes de sanción. Por su parte, la alcaldesa Noelia Pose ha pedido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, más medidas para evitar los contagios y más rastreadores para atajar la expansión del virus. Por su parte, el gobierno regional ha informado de que este brote deja por el momento 5 casos y 11 contactos.
El gobierno mantiene contactos diplomáticos con el Reino Unido para negociar la posibilidad de establecer corredores turísticos seguros con Canarias y Baleares, después de que Londres haya impuesto una cuarentena obligatoria de 2 semanas a los viajeros que regresan de nuestro país. Aunque la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, acaba de decir que el Ejecutivo va a proponer a más comunidades autónomas que puedan pertenecer a ese grupo de comunidades seguras para recibir el turismo. La ministra, después de comparecer en Ibiza, ha hecho un llamamiento a la tranquilidad y a los viajeros sobre el control de la pandemia que hay en todo el país.
España es un destino seguro, que Baleares es una comunidad segura, que España, sin duda, al igual que otros países europeos, está teniendo rebrotes, pero estamos haciendo un gran esfuerzo para controlarlos. Las comunidades autónomas están aplicando los protocolos de detección precoz que se han acordado con el Gobierno de España y están funcionando.
Onda Madrid, el tráfico.
Vamos ahora a conocer la situación del tráfico en la ciudad de Madrid. Vamos a ver cómo se circula por las calles de la capital. Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Finalizó ya la manifestación que recorría algunos puntos céntricos de la ciudad por la zona de los bulevares, calle Fuencarral, parte de la Gran Vía. Finalizó en la Puerta del Sol. Se recuperan, por lo tanto, los cortes que se realizaban en la última hora. Se circula con normalidad por el centro. Y eso sí, si circulan por la zona de la calle de Alcalá, próxima al Retiro, hay trabajos de mantenimiento en el paso inferior de Alcalá Velázquez, por lo tanto, circulen con prudencia.
Vamos también a conocer la situación del tráfico en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Alfonso Martínez, DGT, buenos días.
Hola, ¿qué tal? A esta hora en la red vial de la Comunidad estamos muy pendientes de la 4, ya que como consecuencia de un accidente está cortados 3 carriles de la autovía de Andalucía en dirección Córdoba. Se está dando paso por el carril de deceleración, lo cual está generando retenciones importantes tanto en sentido salida de la capital como de entrada a Madrid. Tengan mucho cuidado y paciencia si van a transitar por esta carretera, como les comentaba, 3 carriles intransitables por un alcance a la altura de Pinto, dirección en Córdoba, y se está dando paso por el carril de deceleración. Al margen de esta incidencia, además, encontramos complicaciones por obras de mejora y mantenimiento de la calzada de salida de Madrid en la 3 en Perales de Tajuña. En el resto de la red de carreteras de la Comunidad, afortunadamente, en este lunes 27 de julio se circula con total tranquilidad.
Gracias, DGT. Y terminamos con una última hora que acabamos de conocer. El presidente de Aragón, Javier Lambán, acaba de descartar confinar Zaragoza porque las consecuencias, ha dicho, serían funestas para la comunidad autónoma al ser el motor económico y cultural. Ha asegurado el presidente de Aragón que los contagios en esta comunidad autónoma, una de las que más preocupan, están en una etapa de meseta con subidas y bajadas diarias. Ampliaremos esta y otras noticias en el boletín de la una del mediodía. Hasta entonces pueden seguir informados en ondamadrid.es.
Buenos días, Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
Y 6 minutos de la mañana, seguís aquí en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Y hoy estamos pidiéndote que nos digas canciones o bandas sonoras de películas en las que haya un silbidito. ¿Cuál? ¿Puede ser?
Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey.
Always look on the bright side of life.
Come on.
Always look on the bright side of life.
It's quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death.
Aquí estamos todos silbando. Uy, la que tenemos esta mañana montada. Todo el mundo silbando por las esquinas, por la casa, por el trabajo, por el coche. Si es que hay muchas, muchas canciones que no reparamos en ellas, que tienen silbidos, como esta, es de la vida de Brian y nos la ha pedido Luis. Bueno, ha pedido varias, pero una de las que hemos cogido de sus peticiones es esta, La vida de Brian, que Juanjo Ceballos está encantado y todos aquí no paramos de silbar.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Brightside of life.
Buenos días, Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz. ...101.3 y 106 FM. En Onda Madrid.
es en nuestro dial 101.3, 106 de la FM. En esas dos frecuencias nos encuentras, pero además, oye, que si quieres escucharnos porque no te ha dado tiempo en directo a través de nuestra página web, tienes nuestros podcasts. Así que no hay problema, donde tú quieras, allí nos localizas como si te vas de vacaciones y tienes mono. Pues, ¿estás en la playa? Pues te lo enchufa. Buenos días, Madrid, que te va a estar acompañando allí donde estés. Sí, también se nos ve por el streaming. En fin, yo ahora mismo tengo así, me he dejado la mascarilla como en la barbilla. Esto no sé si está muy bien o no está mal. Y de hecho, mira, voy a aprovechar que tengo al teléfono a Belén Jiménez, que es médica y es autora del libro Manual de Gestión Emocional para Médicos y Profesionales de la Salud, que aunque vamos a abordar otros temas, pues oye, Belén, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Esto de llevar la mascarilla, que te bajas la mascarilla, así que le das un pellizquito, así, le das un pellizquito y te la pones en la barbilla, que lo estoy haciendo mal.
No deberíamos, hay que tener un poquito de desarrollo, de hábito, un poco de guardarla y de preservarla un poquito, porque lo hacemos un poco por cuidar y evitar contagios y en el fondo al final con la manipulación también podemos. Y yo te entiendo, porque soy la primera que me he descubierto a mí misma un día comiendo con la mascarilla debajo. Así que vamos a todos a integrar este nuevo hábito.
Ya, y entonces lo mejor que es quitártela de una oreja así y la dejas colgando de la otra o directamente...
No, ideal quitarla directamente y si tenéis, yo llevo como un bolsillito, la tengo ahí guardada y lo deja un poquito más preservado también, no solo de contagio de coronavirus, sino también de suciedad y todo. Ah. Así que es como tener el nuevo hábito, nuestro nuevo móvil, por así decirlo.
Sí, tener a lo mejor una bolsita, ¿no?, que es lo más recomendable, que cuando te la quites directamente a la bolsita y luego ya cuando te la vayas a poner. Porque yo he visto este verano en terraza, bueno, por todos los lados he visto mascarillas y colgadas, me ha faltado ver colgadas de los árboles como si fueran luces de Navidad, pero sí. En el codo, hay gente que se pone las mascarillas en el codo y en fin.
En el fondo también hay un riesgo porque puede rozar cualquier superficie y el contagiarlo, con lo cual sería un poco eso, integrar el nuevo hábito de guardarlo en un bolsillo que esté un poquito más... pues cuidado, por así decirlo.
Claro. Bueno, llevamos tantos meses hablando de mascarillas que esto a estas horas y a estas alturas, ¿no?, es como en fin, que teníamos que haber aprendido todos mucho, pero es cierto que nos descuidamos o perdemos o no tenemos unos hábitos que son los mejores, así que recordarlo nunca viene mal. Ya saben que no se las ponga de barbilla, no se la pongan en el codo, que se la guardan en el bolsillito, en una bolsita y ya está. Y por cierto, vi el otro día, Belén, y con esto ya dejamos el tema mascarillas, que utilizar los geles para las mascarillas no es nada recomendable, que de hecho vi cómo vertían agua en una mascarilla que habían pretendido limpiar con toda su buena fe y lo que hacía era que el líquido salía pues eso como con gotas, ¿no? Goteaba la mascarilla. Limpiar la mascarilla no es recomendable, ¿no?
No, y menos en esos productos porque lo que hacen quemar y luego también depende del material de la mascarilla, los que son de papel, los que son de tela, entonces las que son lavables y el resto desechables.
Bueno, pues dicho lo cual, hemos llamado a Belén, no para esto, pero discúlpame Belén, aprovechando que eres experta porque eres médica, para hablar de tu libro, que es el Manual de Gestión Emocional para Médicos y Profesionales de la Salud. Es verdad, Belén, que durante esta pandemia pues se os ha otorgado a los profesionales de la salud un papel que es el papel de héroes. Yo no sé si este reconocimiento pesa mucho para los hombres y mujeres que al fin y al cabo sois humanos, ¿no?, que es una de las cuestiones sobre las que reflexionas en este manual, y de qué manera esto también puede condicionar luego la mente de nuestros propios sanitarios, ¿no?
Sí, pues yo creo que entre nosotros hay como una sensación un poquito ambivalente. Por un lado agradecemos mucho esta intencionalidad de gratitud y de reconocernos. Por otro lado, se nos pone un papel que en realidad es para lo que nosotros nos hemos formado y somos responsables en nuestro trabajo. Y es no darle la vuelta y no ver como algo heroico, sino que es algo inherente a nuestra profesión, a nuestro deseo de ayudar. A la vez, no normalizamos la situación que ha sido muy difícil de no estar pues en situación de protección y teniendo que doblar turnos y teniendo que descuidar a las familias. Entonces, recogemos este piropo que se nos echa, incluso lo de los aplausos, y a la vez un poquito con una ambivalencia interna y una sensación un poquito contradictoria de esta no es la mejor situación en la que queremos ser llamados héroes o ser agradecidos.
Claro.
Es un poco también movilizar a la sociedad para que entre todos sepamos que necesitamos unas condiciones mínimas de trabajo.
Sí, que supongo que el aplauso reconforta, ¿no? Porque uno sabe que el reconocimiento es sincero cuando viene de la población, pero que efectivamente está ese sentimiento encontrado de decir menos aplausos y más inversión, ¿no? O más presupuesto para que nos atiendan como se debe. Pasasteis una situación, además, muy dura, haciendo frente en primera línea con unos equipos que no estaban a la altura.
Sí, y sobre todo una situación que todos era incertidumbre para todos, y la situación de miedo, por mucho que estemos acostumbrados un poco a este tipo de trabajo, también la sentíamos nosotros. Entonces era no solo la situación traumática, las condiciones, las normativas que iban cambiando de semana en semana, y en una situación eso de precariedad en el mínimo equipo un poco de protección. Con lo cual ha sido muy, muy duro. Yo creo que mis compañeros todavía están intentando como procesar y metabolizar todo lo que ha ido pasando, preparándose para otra vez la incertidumbre en el futuro, si aparece otro rebrote. Yo creo que todavía no ha pasado el susto, por así decirlo, no solo a nivel de la población general, sino también especialmente en los sanitarios.
Claro, porque es que los médicos también son personas. Entonces hay que tener en cuenta, claro, que es que padecéis de hierro y no es así. También necesitáis vuestras horas de descanso, entiendo, ¿no?, que haya habido profesionales que incluso hayan necesitado una asistencia psicológica, teniendo en cuenta la situación por la que han vivido.
Sí. Muchos, sí, por suerte se ha ido movilizando a nivel sector público y privado una ayuda psicológica en el momento agudo de la situación traumática de la pandemia, pero hay personas que tardan en reaccionar, entonces la sintomatología va a aparecer ahora, meses más tarde, y hay personas que ya llevaban carencia previa, con lo cual esto se suma y se hace pues una sintomatología mucho más grave, llegando a tener un trastorno, necesitar baja. O sea que no solo es para el momento agudo, sino también preventivo por lo anterior no trabajado y por lo futuro que todavía queda.
Belén, cuéntame, ¿en qué momento te decides hacer este manual de gestión emocional para médicos y profesionales de la salud y por qué?
Bueno, yo creo que fue algo un poquito progresivo. A lo largo de la carrera, y cuando yo estaba de residente de psiquiatría y ya también de adjunta, yo fui notando mis carencias a nivel emocional para trabajar, o mi propio impacto cuando yo estaba con los pacientes, o para poderles acompañar a ellos. Entonces yo, por un lado, me fui formando en psicoterapia de forma paralela por mí y por ellos. Y luego, cuando he ido ejerciendo año tras año en consulta, he ido recibiendo pacientes que, aunque venían por cualquier otra patología, siempre me traían momentos de conflicto y desencuentro en el ámbito sanitario. Entonces yo me sentía muy incómoda porque, por un lado, recibía el dolor de los pacientes, que tenían todo su derecho y era legítimo lo que habían vivido. Por otro lado, sé la carencia con la que nosotros salimos al mundo a trabajar, todos los sanitarios, especialmente los médicos. Con lo cual yo estaba un poco dividida. Yo entiendo por qué mis compañeros a veces contestan de una forma brusca o les sobrepasa lo que están viviendo y simplemente se desapegan. Y por otro lado, entiendo a los pacientes que, claro, que tienen una necesidad de un mínimo encuentro en consulta. Entonces, como yo tengo un pie en cada ámbito, por así decirlo, porque también he sido paciente y también soy médico y recibo otros compañeros que también son médicos, que en ese rol están también de pacientes, tengo mucha información de los dos colectivos, y entonces he querido escribir un manual que fuera teórico-práctico, es decir, que no solo fuera teoría, porque es algo que también recibimos mucho a lo largo de la formación, pero no cómo hacerlo. Entonces he querido contar un poquito de todos los 15, 20 años que yo llevo formándome en psicoterapia, de lo que a mí me ha sido más útil, hacerlo lo más tamizado posible, comprensible y en ejercicios para que ellos puedan ir practicando para sí mismos, para su autocuidado de los sanitarios y también para saber acompañar mejor al paciente.
Yo no sé si te refieres también a esa frialdad, entre comillas, ¿no?, que existe a lo mejor a la hora de comunicar ciertas enfermedades o situaciones dolorosas como la muerte de un paciente a un familiar. En fin, yo supongo que esto te lo habrán trasladado pacientes, pero claro, luego está el otro lado, que es, y el que tú también conoces, el del médico, el facultativo, que, hombre, si empatizase con todas las enfermedades y con todas las, situaciones dolorosas de la gente, pues es que tendría que poner un diván, ¿no?
Sí, a la vez se aprende. O sea, yo por un lado tengo pacientes que todavía tienen grabados literalmente la frase muy muy impactante que recibieron de un médico, pues eso, como dices tú, en relación a un diagnóstico de mal pronóstico. Pero por otro lado yo sé que los médicos a veces lo trasladan así en pura supervivencia. Ni tienen herramientas de cómo hacerlo, ni tienen herramientas para cuidarse ellos mismos cuando el impacto emocional es tan grande. Sí. Porque muchas veces nosotros acompañamos durante años a pacientes, a familiares, no sabemos su historia, de alguna manera nos vinculamos. Y tener que dar malas noticias y también la impotencia a veces de no poder curar cuando es para lo que nos hemos formado. No nos enseñan tanto a acompañar, sino más a curar. Con lo cual se juntan, no tengo habilidades, siempre la frustración, tengo también mi propia pena por la pérdida de este paciente, y la única manera que sé hacerlo es robotizarme. Entonces me convierto un poco en un oficinista, pero es en pura supervivencia.
Claro, sí, te pones ese escudo, ¿no?, para proteger también a tu persona de esos sentimientos que al final, oye, tú tienes que seguir yendo a tu consulta, tienes que seguir haciendo frente a esas situaciones y en la medida de lo posible salvar vidas, pero no siempre es posible, por desgracia. ¿Qué recomendaciones se le puede dar a los médicos y a los pacientes para que empaticen de alguna manera y poder sobrellevar esta situación?
Pues mi idea sería que todos viviéramos la consulta médica como un encuentro colaborativo de médicos y pacientes, reconociéndonos los dos como humanos. Y todos, claro que el médico tiene un rol directivo y tiene en ese sentido una orientación de lo que quiere conseguir en la consulta, pero tiene también la faceta humana con las mismas emociones y necesidades que los pacientes. Si todos entendiéramos la parte médica, saber que nosotros también tenemos que pedir formación en estas habilidades de comunicación y gestión emocional y darnos un espacio para podernos reconocer humanos. Y los pacientes también darnos más feedback de lo que les hace bien, lo que les ha servido, qué necesitarían, de una forma no reivindicativa, que es lo que a veces pasa al final, pues donde se genera tanto lucha entre los dos colectivos, sino una forma más de colaboración, de necesitamos, por ejemplo, que esta faceta la cuidéis más, qué necesitáis vosotros para formaros. O sea, que sería un poco, vamos a darle la vuelta y no es desde la autoridad del médico, al que también se le impone un poco saber manejarse cuando no ha sido formado, sino vamos entre los dos a cada uno aportar los conocimientos y la experiencia para que sea un acto colaborativo.
Es verdad que cuando uno está atravesando una situación difícil, habrá de todo. Pero hay gente que pierde los nervios y esto es lo que no puede ocurrir, porque los médicos también sabemos que estáis sometidos a una presión importante debido a la sobreatención, ¿no?, que tenéis de pacientes en muchas ocasiones y que, bueno, en la medida de lo posible pues se hace lo que está en la mano de cualquiera. Pero claro, es que estamos hablando de tiempos de consulta que son muy escasos, ¿no?, para poder atender a toda la gente como se debiera. Entonces, bueno, que la gente se ponga nerviosa, pues hombre, puede llegar a ser lógico, pero de ahí a agredir, a insultar, a ofender, en fin, que esto es lo que desde aquí hacemos para que estos actos y esta agresión pues no exista nunca, porque además trabajar en esas condiciones, Belén, es muy doloroso.
Es muy desagradable, es comprensible, porque todos en momentos en los que nos vemos invadidos por una emoción, como puede ser la ira o el miedo, podemos a veces descontrolarnos. Pero sí tenemos que entender que el que está enfrente, en este caso sería el médico, también es vulnerable y le impacta también el trato que le den. Lo malo es que cuando no se puede controlar, pues empieza una escalada agresiva por parte de las dos, donde lo único que hay es un desencuentro y se pierde el tiempo de la consulta en lo que realmente se necesita. Con lo cual es como todos vamos a concienciarnos de la necesidad de gestión emocional en las dos facetas.
¿Y qué importante es la gestión emocional, Belén? Sobre todo ahora en estos tiempos donde, bueno, pues han aflorado tanto los sentimientos por todas partes. Te damos mucho las gracias por compartir este manual de gestión emocional para médicos y profesionales de la salud, que esperemos que acudan a él muchísimos sanitarios, profesionales y también pacientes. Con ese propósito lo hacemos. Belén, muchísimas gracias. Un beso fuerte.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Hasta luego.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde, Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Seaside Collection. En Gran Canaria y Lanzarote, hoteles a solo unos pasos de la playa. Disfrute del servicio y la atención más esmerada que pueda soñar. Unas instalaciones de primer nivel, junto a una cuidada gastronomía, convertirán su estancia en una experiencia inolvidable. Conózcanos, Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Gran Canaria.
Canaria tiene todo lo que necesitas para tu descanso, con rincones que con toda seguridad ni te imaginas. Y solo Bicordial Hotels and Resorts te ofrece la mejor y más variada oferta alojativa para disfrutar de la isla, de su clima, de sus playas, de su laureada gastronomía. Conócenos en bicordial.com. Vacaciones diferentes.
Este verano, Onda Madrid va contigo. Con Juan Pablo.
Contando las noticias al comienzo de cada día.
Con Eli.
Eli, todo va a salir bien. ¿Cómo estás? Encantado de volver a hablar contigo.
Bueno, hombre, te veo exultante.
Con Peña.
En el caso de esta oyente, la paga de verano, aunque el contrato esté suspendido, se la paga la empresa.
Con Nieves.
En esta zona se pueden hacer actividades deportivas y yo creo que es la hora justa para hacerlas.
La hora.
Venga, vámonos, vámonos, vámonos.
Con Félix.
Este es el medio, esta es la radio, esta es la forma de trabajar delante de un micrófono y espero que también eso pues sea en beneficio de todos ustedes.
Estés donde estés, este verano nosotros seguiremos haciéndote compañía. Este verano Onda Madrid va contigo. Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Aprovecha el verano. En Tok Tok Idiomas te ofrecemos cursos intensivos presenciales para grupos reducidos y en online con un 20% de descuento si eres amigo de Telemadrid o de Onda Madrid. Infórmate en el teléfono 622-860-253 o a través de nuestra web toktokidiomas.com. Tu oportunidad para aprender idiomas.
Club de Viajes CEA, tu agencia de confianza, con atención personalizada. Aprovecha los descuentos y servicios exclusivos. Contacta con nosotros. 915576808. Entra en nuestra web clubceaviajes.com. Viajes CEA, te esperamos en Almagro 31.
Buenos días, Madrid.
Dirige Eli del Valle.
Presenta Nieves Ortiz.
Por mí, ¿no, Juanjo?
Y así cantar al trabajar te alegra el corazón. Si tienes que barrer, la escoba has de mover y sin querer bailando vas barriendo al ritmo y al compás. El tiempo pasa sin pensar silbando al trabajar.
Ay, que va pasando el tiempo. Las 12 y 27 minutos ya y vamos silbando, llevamos una mañana de silbidos. Y muchas gracias por compartir con nosotros esas peticiones que nos están llegando al 628-091-117. Blancanieves era la anterior. Y esta nos la pide Paula, que es que Juanjo tiene unas manos que vamos, no me da tiempo ni a leerlo. Laura Pergoli, Lost on You.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
12:30 de la mañana, con esta canción que nos pedía Paula, de Laura Pergoli, Lo son you, preciosa, por cierto, ¿eh? Estamos entusiasmados con las canciones que nos estáis sugiriendo y que estamos compartiendo en ese 628-091-117. ¿Esta es un clásico?
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Esta, mira, nos la han pedido varios, pero el último en pedirla ha sido José Luis. Dice, me viene la banda sonora del puente sobre el río Kwai. Esta también nos la ha pedido Luis, ¿eh? Lo que pasa es que Luis nos ha hecho varias. Y habíamos elegido la de La vida de Brian, otra canción buenísima. Están sonando temazos. Hay que ver, Juanjo, la cantidad de silbidos que hay en canciones buenísimas, ¿eh?
628-091-117.
¡Ay! ¿Cómo nos entretienen ustedes? ¿Cómo nos entretenéis vosotros en vuestra radio, en esta Radio Onda Madrid, la radio de todos los madrileños? Y otra que nos había quedado pendiente, pero no te preocupes, Pitu, porque la hemos rescatado ya. Estaba ahí la canción de Willy Fox.
Hay muchos peligros, cosas fáciles, difíciles y gente buena y mala, aventuras, desventuras sin parar. Hay que ser amigos, eso es lo fundamental. Y si tú vas delante, yo vigilo desde atrás. Y si yo te ayudo, sé que tú me ayudarás. Hay muchos peligros, cosas fáciles, difíciles y gente buena y mala, aventuras, desventuras sin parar. Sílvame, tú sílvame, si te encuentras en peligro. Sílvame, tú sílvame y ya voy.
Bueno, pues aquí estamos silbando, que se nos va pasando el tiempo y seguimos recibiendo mensajes sobre esas canciones con silbidos. A ver, aquí Félix Fernández, hola Félix, nos dice, la banda sonora de La muerte tenía un precio. ¡Ay! Esta la tenía yo también aquí pendiente, que nos la había pedido Enrique. Esto es Clint Eastwood, en esencia. Estamos mirando Juanjo y yo. No desenfunde, por favor. Es que esta peli buenísima, ¿eh? La muerte tenía un precio. Muchos silbidos. Gracias por participar. 628-091-117. Sigan mandándonos ahí, que hay esta complicidad que a mí me encanta. Pero vamos a hacer una pausa, una paradita en un sitio maravilloso, porque ya saben que seguimos de ruta por las tabernas centenarias de Madrid con nuestra unidad móvil. Jesús Clemente no para, le teníamos en el aeropuerto, en la Terminal 4, contándonos cómo les había afectado a los turistas esa decisión de Reino Unido de imponerles la cuarentena si pasan por nuestro país. Y ahora vamos a hacer una parada en la calle Nuestra Señora del Valverde para visitar de la mano de Jesús un restaurante que abrió sus puertas en el siglo XVIII. Hablamos, Jesús, buenos días, de Casa Pedro.
¿Qué tal, Nieves? Buenos días de nuevo desde Casa Pedro o desde Casa Pascuala, porque os invito a viajar en el tiempo, a irnos a 1702, a asomarnos por un agujerito de este Casa Pedro, que era Casa Pascuala, porque Pedro Guiñales quiso llamarle así en honor a su entonces esposa. ¿Qué encontrábamos aquí en 1702? A arrieros, a ganaderos y a mucha gente que encontraba en esta fonda, era una suerte de hotel, un poquito más modesto, pues establecimiento, hospedaje y también gastronomía. Y desde entonces ahora han transcurrido 300 años en los que me corrija si me equivoco, Pedro Guiñales, actual gerente de Casa Pedro, o tiene usted 300 años o es que se ha mantenido una tradición que parece va a ser eterna.
Buenos días. Parece ser y ojalá Dios quiera que sea eterna, o prácticamente eterna. Yo no puedo decir que fui el último en nacer en esa fonda, luego mi padre hizo una... Tiró toda la casa antigua de mis tatarabuelos y ya formó lo que es el restaurante. Pero antiguamente aquí en esta casa había como dos habitaciones en la planta de arriba y la vivienda nuestra. Y yo fui el último de nacer en esa vivienda.
Y entre estas dos habitaciones, dos plantas, cuatro paredes y demás, hemos visto periodistas, hemos visto toreros, hemos visto monarcas, hemos visto multitud de comensales que a día de hoy vienen aquí buscando, ¿qué, Pedro?
Yo creo que la calidad de toda la vida y efectivamente ha habido monarcas. Yo, mi padre me comentó que mi abuela Silvestra sirvió a Alfonso XIII, nosotros hemos servido al rey don Juan Carlos, y también al monarca actual.
Pues vamos con platos. ¿Qué le habéis servido? ¿Qué puede encontrar uno en Casa Pedro que diga, oye, de verdad, imperdible estos platos o imperdible esta variedad? Y luego nos metemos a describir algún plato, lo que quieras.
Bueno, el monarca actual, don Felipe, pues las dos últimas veces que ha venido, yo creo que le han encantado los callos, ha comido unas chuletitas de cordero. Ha sido moderado comiendo, vamos.
Moderado, pero es de comida, sí, sí. Es de comida cargada. ¿Y qué más podemos encontrar en vuestra carta, Pedro, que se resulte atractivo al comensal?
Bueno, nosotros hacemos asados de toda la vida, cordero, cochinillo. Tenemos un plato estelar que vendemos muchísimo ahora, que es el rabo de toro. Una cosa importante es hacer el rabo de toro con un buen vino. Nosotros aquí hemos hecho vino durante toda la vida. Y eso lo llevamos muy a gala. Le hacemos el rabo de toro con una garnacha.
Lo que mencionas, justo, te nos has adelantado, Pedro, porque justo íbamos a decir, lo que es el consomé al ardi, lo que es el horno árabe a la Posada de la Villa, lo que es el vermut a Casa Alberto, para vosotros es el vino que tenéis una bodega restaurada.
Sí, sí, la bodega la hice yo, la que hay actualmente, en recuerdo a la que yo conocí en la casa antigua de mis tatarabuelos.
Escríbenos otro platito, Pedro, ponnos los dientes largos, que invitemos a la gente, porque has dicho el rabo de toro, que a mí ya me has metido gana, pero hay otros que dirán, uy, yo de estofado, yo prefiero otro tipo de comida, o algún otro asado, o alguno, no sé, cuéntanos.
Vamos a ver, ahora es la época de platos fríos, nosotros ahora estamos preparando mucho los escabeches, que se han hecho durante toda la vida como conservación, y ahora mismo en verano pues estamos haciendo sardinas escabechadas,
qué rico.
Estamos haciendo perdices escabechadas, estamos haciendo un boquerón que lo hacemos entero sin abrir y lo congelamos durante tres días por lo del anisaki. O sea que un poco metiéndonos en verano preparamos platos fríos.
¿Y qué haría el conejo al ajillo a baja temperatura? Porque a mí cada vez que me dicen a baja temperatura yo veo una carne quitándose del hueso sin ningún tipo de esfuerzo.
Efectivamente es así, sí. Es una manera de preparar el conejo para darle más un poco más de sabor. Los conejos ahora ya no hay conejos de monte, del monte El Pardo, que era donde los traíamos nosotros antiguamente. Es un animal que escasea en ese monte y ahora compramos conejos caseros. Y entonces el conejo casero a baja temperatura toma más sabor.
Pues ya lo ven, Nieves, hemos repasado un poco de carta de Casa Pedro, hemos repasado esa tradición y vinacoteca, bueno, bodega que tienen restaurada y que sin duda es uno de los fuertes, que no el único, uno de los fuertes de esta taberna, que hay que decir, es de las más alejadas en el mapa ilustrado, pero por favor, no dejéis de desplegar el mapa y asomaros a ella, porque sin duda, por lo que estamos viendo, merece la pena. Si me vas a permitir, Nieves, si me va a permitir, Pedro, vamos a terminar como empezamos. Yo creo que más allá de la mesa y más allá del servicio, creo que aquí más que nunca hay que hablar de tradición. Si nos asomamos a los libros de historia de Casa Pedro y vemos un Pedro Guiñales, 1702, y ahora en 2020 nos asomamos a la historia de Casa Pedro y vemos un Pedro Guiñales, ¿qué siente el actual Pedro Guiñales ante este recorrido histórico, devorando historia a través de su establecimiento, Pedro?
Pues mucha responsabilidad de seguir conservando este edificio, que yo creo que merece la pena. Yo creo que en las ciudades, cuando se desaparecen esta clase de establecimientos, yo creo que desaparece algo, desaparece un poco el alma de la ciudad. Hacer empresas modernas cuesta, pero conservarla yo creo que cuesta un poquito más.
Pues Pedro Guiñales, le honra hablar del sector en lugar de hablar de usted, que era la pregunta que le había hecho yo, así que lo voy a hacer yo. Nieves, aparte de Casa Pedro, desde 1702, una de las tabernas centenarias, imperdible parada, obligada parada del mapa ilustrado de tabernas y restaurantes centenarios, apunto otro nombre, Pedro Guiñales, tres siglos de historia entre fogones, imposible que un conejo al ajillo a baja temperatura salga mal en este establecimiento.
Apréndete la receta, Jesús, apréndetela bien y luego, oye, nos invitas, que hay que aprender de los maestros. Muchísimas gracias por habernos atendido, como siempre nos atienden, allá donde va la unidad móvil y donde va Jesús Clemente, claro. Es que si ustedes ven a un chico así alto, guapo, Oye, que yo le quiero mucho, que su mujer, que a ver, que ya me están diciendo aquí, no, él sabe que yo le quiero mucho, pero que acérquense sin miedo, que le quieren contar alguna historia, se la cuentan, igual hasta se los lleva por ahí de taberna centenarias, vaya usted a saber, Bueno, Casa Pedro, un lujo aquí en Madrid, que hemos querido visitar en el Buenos Días. Y nada, que muchas gracias, no solo a Jesús, sino también, como siempre, al técnico que esta conexión hace posible, que en este caso es Ángel Silgo. Un beso a los dos, hasta luego.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, pues esa es nuestra cuenta, que se la tienen grabada a fuego. Vamos, creo que alguien se la va a tatuar y todo. ¿Clara?
¿Soy yo, la del tatuaje?
No sé. A lo mejor.
Bueno, déjame que me lo piense, ¿vale?
Pero no la puedes cambiar luego. Esto no puede. Es como si estás con alguien, luego lo dejas y hay que... No. O sea, esta cuenta ya tiene que ser para siempre. Queremos que dure mucho. Y que la gente participe. ¿Qué tal va la participación?
Pues muy bien, la verdad, muy, muy animada la encuesta, aunque hay que decir que la balanza está muy inclinada en un sentido, y te lo voy a contar ya, Nieves, y se lo voy a contar a todos nuestros oyentes. Hoy hacíamos esa pregunta, ¿crees que se deben cerrar las discotecas y locales de ocio nocturno en Madrid, como así se está haciendo en algunas otras provincias, en algunas comunidades autónomas, cerrando o al menos restringiendo el aforo o determinados espacios del ocio nocturno debido a los rebrotes? Aquí en Madrid se van a tomar decisiones a lo largo de esta semana, si nos lo han dicho desde el gobierno regional. Bueno, pues un 74% de nuestros oyentes afirma que sí, que habría que cerrar discotecas y locales de ocio nocturno en Madrid, y el 26% afirma que no, aproximadamente, bueno, pues una cuarta parte.
Bueno, pues eso es lo que habéis decidido. Muchísimas gracias por participar. Es un tema de actualidad que, bueno, estamos esperando a que se tomen efectivamente esas medidas aquí en la Comunidad de Madrid, pero se van a tomar teniendo en cuenta que buena parte de los rebrotes que están teniendo lugar en toda España y también aquí en Madrid están vinculados al ocio nocturno.
Eso es. Regulado.
Oye, Clara,
o no, porque también está el
botellón. A ver, ¿qué quiere Jesús Clemente? Que de repente, que me están diciendo por aquí, ¿qué pasa,
¿qué ocurre,
Jesús?
A ver, ¿qué
ocurre?
¿Qué
pasa? Se me olvidaba el silbido. Mira, allá va.
El silbido.
Esto confío en nuestro querido Juanjo para que lo localice. Le doy una pista. Es de Intrépidos Forajidos 2, una película ambientada en el oeste, pero más moderna. Y Emilio Estevez es el protagonista, hace de Billy el niño. Entonces, allá donde va, le subestiman porque es un crío, claro. Y no se creen que sea él, el auténtico Billy el niño. Y uno que no se lo cree está diciendo en una taberna, jactándose de que cómo va a ser él, diciendo, ¿cómo vas a ser tú, Billy el Niño? Billy el Niño nos habría matado a todos aquí en un suspiro, y además suele entonar baladas, canciones tristes, antes de ponerse a disparar. Entonces Emilio Estevez coge y responde. Y luego ahí la sangría es máxima y allí no queda nadie salvo él. Mítica escena y mítica película.
Eso por subestimar, ¿eh?
Uy, qué afinación, ¿eh?
¿Has visto?
Bueno,
cuando venga
talento.
Por aquí, le voy a poner a silbar. Vamos.
Es un arte, es muy difícil, vamos, por lo menos para mí.
Yo creía que me iba a decir, oye, que tengo un silbido para ti que he recogido por ahí, me iba a poner un... por ejemplo, ¿no? Pues no. Que es que los silbidos forman parte de ese lenguaje que es sonoro, que no hace falta decir nada con palabras, pero que ya dicen bastante. Tú sabes, Clara, a mí mi padre, cuando yo era pequeña y a mi hermano también, nos llamaba con un silbido.
Con un silbido que no con un silbato como no, el barón von Trapp en Sonrisas y Lágrimas. No, ¿verdad?
Bueno. Eso sí, cuando escuchas ya sabíamos que era él.
Inmediatamente a formar.
Ahí a formar. Gracias, Clara.
Hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Somos como tú, por eso... nos despertamos contigo.
Aquí en Madrid Despierta. Esto es Onda Madrid. Buenos días, familia.
Te ponemos al día con la mejor información.
En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Titulares de la prensa digital ahora mismo.
Lo realmente importante, oyentes del Enfoque, es que avanzamos.
Te acompañamos con las mejores historias.
Bueno, pues para ayudar a todas estas personas... ha nacido un proyecto que se llama Compartiendo la Soledad.
Es escritor, es dibujante, es una persona muy especial.
Vivimos contigo la emoción del deporte.
Empezamos la campaña, lo damos todo. Es el momento de agradecer.
De vuelta a los entrenamientos, muy contento de poder volver a jugar a tenis.
Hay que pensar positivo porque tenemos la suerte de volver a trabajar, a estar aquí en campo.
En Onda Madrid somos como tú.
Hotel Suite Villa María, un resort con sabor canario. Visita nuestro oasis de tranquilidad 5 estrellas en Costa Adeje, Tenerife. Ven a descubrir el paraíso en nuestras amplias villas con jardín, jacuzzi y piscina privada. Hotel Suite Villa María. Escucha el silencio. Detén el tiempo.
Nuestras vidas, como las películas, tienen su propia banda sonora. Un conjunto de canciones que nos han acompañado desde nuestra infancia y que dicen mucho de quiénes somos. Todos tenemos esas canciones que son parte de nuestro recorrido vital. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, con Isabel García Regadera, toda clase de invitados reviven las bandas sonoras de sus vidas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Nuestro correo electrónico. Buenos días, om@ondamadrid.es.
Grandes voces sobre el escenario de la Sala Roja de los Teatros del Canal. Imagínense, bueno, pues un tenor, un barítono, un contratenor, un mezzo y una soprano. Cada uno, pues eso, de su padre y de su madre. Y es que lo dir todos juntos es algo que no tienen del todo asumido. Vamos, que llevarse del todo bien como que no se llevan. Y es que todos juntos han conseguido el premio Max al mejor espectáculo musical. Pese a todo, ellos son de Ópera Locos y está al otro lado del teléfono David Otone, que es uno de los directores artísticos de este espectáculo, como digo, que se encuentra ahora en los teatros del Canal. David, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, y es que Illana vuelve a los teatros del canal con este espectáculo, que es uno de los que vamos a poder ver. Luego ya nos cuentas, porque más adelante también tenéis otra obra que podrán disfrutar las personas que consideren y que quieran ir. Porque yo no sé, David, si estáis notando mucho la asistencia del público con esta situación que tenemos ahora, si la gente se anima, se atreve, si está todo vendido. ¿Cómo está la situación, David, antes de nada?
Bueno, está arrancando. La gente que viene lo disfruta muchísimo porque el espectáculo es realmente muy muy bonito, muy positivo, muy divertido. Pero la verdad que estamos notando que es cierto que la gente le está costando mucho venir, aunque tenemos público, evidentemente. Hay una ocupación, 50% simplemente, está restringido simplemente por temas de seguridad. Y aún así, pues está yendo, no como nos gustaría, pero bueno, somos de los pocos teatros que está ahora mismo en funcionamiento. Uh-huh. Y ese era un poco parte del proyecto. Pero bueno, la gente que viene lo disfruta muchísimo.
Claro. Es además, un espectáculo que, como decía, premio Max al mejor espectáculo musical. La gente que nos está escuchando, bueno, se tienen que quitar ese miedo de encima, ¿verdad, David? Porque hay gente que todavía no se atreve a dar el paso, pues ir a un sitio cerrado, al cine, al teatro, y en este caso, bueno, pues se garantiza, y es lo que se está diciendo por activa y por pasiva, esa seguridad y los protocolos, ¿no?, de mantenimiento de las distancias, de las medidas que se toman para evitar contagios.
Sí, hay muchísima seguridad, todo el mundo tiene que ir con mascarilla, te toman temperatura nada más entrar, y hay una distancia entre las personas y tal, entonces en ese sentido es muy, muy seguro. Y luego es el placer de volver a ver, ¿sabes?, teatro, ¿no?, que es algo que tiene que ponerse de nuevo en marcha, porque si no, ¿sabes?, sin cultura pues no vamos a ningún sitio.
Bueno, y hablando de cultura, hay que hablar de la ópera, ¿no?, que esta producción lo que busca es acercar precisamente los grandes éxitos de este género al gran público, de una manera original y también cargado de humor, que eso os caracteriza, y generando esa empatía, ¿no?, que es tan importante ahora.
Claro, o sea, nosotros teníamos claro, bueno, nosotros hicimos hace un proyecto hace 11 años con Ara Malikian, que fue Paganini, que es un espectáculo de música clásica que acercaba la música clásica al público, que fue un exitazo. Y con esa idea en mente, pues se nos ocurrió que la ópera también es otro de esos artes un poco elitistas, que la gente normal, entre comillas y tal, pues que no suele ir o le parece distante o le parece aburrido, ¿no? Nuestra idea era coger todo eso y hacer un espectáculo muy divertido, pero al mismo tiempo también que fuese muy fiel, con un nivel artístico muy muy bueno, ¿no? Los cantantes son extraordinarios, tenemos dirección musical de gente de la ópera, y tenemos la estética del espectáculo, es una producción de mucho valor. De hecho, hemos estado ahora también, vendimos el proyecto a París, ha estado haciendo temporada en París durante 6 meses y ahora volvemos de nuevo. O sea, es un espectáculo internacional que está gustando muchísimo, porque eso sí, como clave villana es que no se utiliza la palabra, solo el canto. Uh-huh. Y la música, y no hace falta, se puede entender con cualquier persona, de cualquier idioma, ¿sabes? No tiene ningún problema entender el espectáculo y disfrutarlo.
Además es garantía de éxito, teniendo en cuenta ese reconocimiento de público, también de crítica, ¿no? Hay que decir, para quien no lo conozca, a estas alturas, que vamos, no creo que haya nadie, pero que Illana nació en 1991 precisamente como compañía de teatro de humor gestual, ¿no? Aunque luego con el paso del tiempo se ha ido diversificando la actividad con distintas prestaciones en el mundo de las artes escénicas y audiovisuales. Lleváis muchísimos espectáculos, ¿no?, a vuestras espaldas, son muchos años. Uno de los que estamos destacando es precisamente de Ópera Locos, pero por lo que tengo entendido, he leído en los teatros del canal, cuando pasen unos días volvéis con Paganini.
Sí, nos volvemos con Maestrísimo, que es la segunda parte de Paganini, ¿no? Paganini, que fue un exitazo tremendo, llevaba 11 años, hicimos en Nueva York, hemos actuado 3 temporadas en el Piccolo de Milán, y bueno, pues después de 11 años dijimos, venga, vamos con esta idea de qué éxito ha tenido y tal, y que todavía queda mucho por contar con la música clásica, pues se nos ocurrió la idea de ahora llevarlo todo al barroco. Volvemos como 300 años atrás, 400 años atrás, y planteamos estos 4 Paganinis que estaban en el primer espectáculo en la época de ahora tal, nos vamos para atrás. Y entonces es un juego de la música clásica mezclado con pop, con un poco todo ese mundo de diversión y de volver a escuchar la música clásica de una manera diferente y muy, muy divertida, y al mismo tiempo con 4 grandes músicos y un nivel artístico muy alto.
David, vosotros estáis acostumbrados, bueno, a estar en muchísimos escenarios, en muchas situaciones, pero claro, esta es insólita, es algo nuevo. Yo no sé cómo es la reacción con el público cuando salís al escenario.
No, la gente viene encantada, de verdad, ¿sabes? En ese sentido, aunque es cierto que tenemos un 50% de ocupación, pero que solo se pueden vender 50% de las entradas, el público está reaccionando fenomenal. Y hay momentos donde en el Opera Locos en concreto, pues donde tiene que cantar y la gente va con mascarillas y lo disfruta. Creo que la gente aprecia doblemente, ¿no? Primero el esfuerzo de los artistas y de ellos mismos de acercarse a contemplar el teatro, y la respuesta está siendo realmente muy buena, ¿no? No hay una diferencia. Hemos tenido que hacer algunos ajustes, evidentemente, en algunas escenas por tema de protocolos sanitarios, pues si antes teníamos más contacto con el público, pues ahora se hace de una manera muy segura, pues se baja con mascarillas, se baja con guantes, y la gente se ríe mucho de ver cómo esos protocolos están integrados dentro del espectáculo.
Uh-huh. Es que la risa y la música es terapia, lo hablábamos antes también, que hemos estado charlando con Berino, con Roberto Berino, con Lucrecia. Al final lo que se valora, David, también por parte de los artistas, lógicamente, son esas pequeñas cosas que nos hacen felices y bueno, la alegría que todo el mundo comparta, ¿no? Que al final estamos todos deseando, pues, formar parte de esa familia, en este caso familia artística, que genera esa ilusión en los espectadores que quieren ir y que lo demandan muchísimo, porque han sido meses muy, muy duros, David.
Claro, absolutamente. Yo creo que este espectáculo en concreto, ¿no?, es de un positivismo y de una energía brutal, ¿no? La gente sale realmente extasiada, ¿no?, por el poder de la música. Ahora hacemos Vapensier, no sé cuánto se está con el Nessun Dorma, hacemos un repaso a los mejores hits de la ópera, y la música tiene esa capacidad de mover emociones, ¿no? Y si luego lo haces de una manera bonita, ¿sabes?, donde lo que estás construyendo son también escenas emocionales, porque el espectáculo en el fondo gira en torno al amor, ¿no? Es una especie de troupe decadente de cantantes de ópera que bueno, pues hay una serie de relaciones entre ellos, ¿no?, que desembocan todas en el amor, ¿no? Entonces es un espectáculo que rebosa energía, rebosa felicidad, buena música, y bueno, pues la verdad que es un espectáculo perfecto para estos momentos que estamos viviendo.
David, mira, estamos pidiendo desde primera hora de la mañana a nuestros oyentes que participen a través de nuestro número de WhatsApp 628-091-117 en que contribuyan, que nutran al programa con canciones o bandas sonoras de películas en las que haya silbidos. ¿Por qué, David? Pues porque es el Día Mundial del Silbido. ¿Y a qué es que nos da por ahí? El caso, esta la reconoces tú, ¿no? ¿Quién no va a reconocer esta, David? A ver, esta de
Verano Azul, ¿no?
De mi infancia, ¿no? De la de muchísimos millones de españoles que nos tenía enganchados, Verano Azul, claro. Efectivamente. Pues hay una curiosidad respecto a cómo se grababa, porque ahí estaban silbando. ¿Quién ha silbado esto alguna vez ahí montados en las bicicletas? Fíjate que anoche, hablando con Tito de Verano Azul, con Miguel, que sigue en Nerja, está trabajando, haciendo rutas turísticas, bueno, pues me comentaba la cantidad de anécdotas que había en relación a esta cabecera, hasta el punto, tú eres artista y sabes mucho de esto, pero claro, tuvieron que ir cuesta abajo, primero porque así ellos mismos se cansaban menos al ir montados en bicicleta, y luego por otra parte porque así el coche no iba en marcha y no se colaba el ruido del motor en la grabación. O sea, son esas cosas, David, que vosotros pensáis, pero que el espectador no cae si no nos la cuentan. Vamos con otro. Mira, ya que estás conmigo, a ver si encontramos. Sabemos que va a sonar ahora. A ver. A ver, Juanjo Ceballos ahí. Ah, fíjate, David, que esta canción me ha retado a mí, Juanjo Ceballos, que es nuestro técnico realizador de sonido. Porque ha querido poner esta. Yo no tengo ni papa. Como tú me digas, David, que te la sabes, vamos.
No, estoy intentando, fíjate que me gusta.
Nada, pues no, vamos, que no. Melódica, además.
No, esta, fíjate, no.
No. Bueno, pues es que me ha tenido que chivar que es de una serie turca que ve con su mujer en versión original y que se llama Señor Equivocado. Claro, cualquiera.
Me metes allá y vamos, y por favor.
Bueno, oye, que gracias por estar con nosotros, David Otone, uno de los directores artísticos de Ópera Locos. Que sirven mucho, que aplaudan mucho, que hagan lo que quieran, pero que vaya la gente a los teatros a veros. Estáis con esta obra hasta el 2 de agosto, luego volvéis, pero en cualquier caso, que os siga la gente, vuestra estela, porque desde luego hacéis felices a muchas personas en estos tiempos duros.
Claro que sí. Venga, muchísimas gracias, de verdad.
Un beso fuerte, David.
Venga, chao.
Hasta luego.
Cuidado, chao.
Bueno, pues con Illana nos despedimos. Ha sido un placer este reencuentro con todos vosotros. y mañana más, a ver qué se nos ocurre. Igual tenemos segunda parte de Silvita. Bueno, está bien, ya vale. Que yo solamente les digo que os quiero. Hasta mañana, un beso a todos.